Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos. Un espacio donde hablaremos de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto será motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Conduce la periodista Claudia Fará. Panelistas Valentina Flores, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Hola a todos, bienvenidos a otro miércoles de Rocadictos, un programa de Ciencias de la Tierra que hacemos con todo el cariño de los departamentos de Geología, Geofísica y el CR2. Hoy día vamos a hablar sobre qué nos cuenta la Patagonia sobre el clima del pasado. Para eso tendremos más rato a Patricio Moreno, director del Núcleo Milenio Paleoclima, uno de nuestros queridos auspiciadores, que nos va a contar más cómo esto funciona. Hoy día estamos sin Daniel Díaz, lo echamos de menos y le mandamos saludos, y está con nosotros Rodrigo Fernández, geólogo.
Hola, hola a todos.
Valentina Flores, también geóloga.
Hola.
Y Macarena Troncoso, de la Red Lama.
Hola, hola Claudia.
Entre ellos, nosotros vamos a hacer hoy día el programa sobre el paleoclima. Le damos la bienvenida, como siempre, a la Radio Placeres de Valparaíso y a la Radio Talcahuano, en Talcahuano, que nos escuchan. Saludos para ellos. Chiquillos, cuéntame en la semana. La Vale creo que tenía y va a empezar con las noticias del día de hoy. Vale, asómbrame.
Mira, te voy a contar algo que te va a dejar con la boca abierta, Claudia. Esta noticia, si bien no pasó en la semana, es de este año, es de principios de año, pero la encontré súper interesante. Es una noticia que encontré en la página de National Geographic y de ahí me derivó, ¿no es cierto?, buscando, encontré el artículo, el paper, el artículo científico que hablaba de esta investigación. Y en el fondo es cómo hacen un grupo de investigadores para recrear la voz de una momia antigua de Egipto, de hace 3.000 años, más o menos. Entonces, y me llamó la atención, bueno, primero porque uno, no sé, pues puede estudiar distintas características de las momias o de cosas, ¿no es cierto?, de materiales del pasado, pero poder llegar a escuchar esto es como que llega a emocionar un poco esta situación. Entonces, lo que hacen acá es que escanean la momia, ¿ya?, y ocupan una metodología que estamos utilizando nosotros también con los sedimentos del agua y sedimentos marinos a través de tomografías computarizadas, un trabajo que hemos hecho en colaboración con el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Se obtiene una imagen tridimensional, ¿ya?, de los materiales, y en este caso lo que se enfocaron aquí es en digamos escanear lo que es la laringe y la faringe de esta momia, y con esa información la llevaron a una impresora 3D, ¿ya?, y crearon un aparato que se llama órganos de tractos vocales. Y esto, conectado a un teclado, lograron hacer emitir sonidos a través de cómo habrían sido, digamos, este aparato que incluye las cuerdas vocales de esta momia. Esta momia, ya se sabía algo de ella, ya se llamaba, era un sacerdote egipcio que se llamaba Nesiamón, ya de hecho el artículo este se llama Síntesis de un sonido vocal de la momia de 3.000 años, Nesiamón, ¿ya? Y es un sacerdote que vivió durante el reinado de Ramsés XI, ¿ya?, más o menos 1.100 años antes de Cristo. Los arqueólogos habían, ¿no es cierto?, estudiado, ya teníamos alguna, sabíamos más o menos quién era este sacerdote, se sabía que midió más o menos 1,70 m, que murió más o menos a los 50 años, que para esa época era bien, digamos, bien anciano, ya con 50 años, y que había tenido algunas enfermedades como artritis, problemas en la visión, producto de diabetes, etc. Pero lo interesante acá es que pudimos escuchar, y de hecho les recomiendo a los auditores que busquen esta noticia, porque uno puede escuchar efectivamente el sonido que hace, si bien es una sílaba o una letra, ¿ya? Igual es como medio, como que da un poco de, pone un poco la piel de gallina poder escuchar esta momia. Y bueno, y este artículo... Bueno,
en verdad, no es que uno escucha la momia, uno es que escucha cómo habría sonado el hombre cuando vivía, ¿no?
Claro, bueno, sí, exactamente, pero Esto no ha estado exento de polémica, porque, claro, los autores dicen, oye, esta es la verdadera voz de la momia, ¿ya? Pero hay otros autores o otros investigadores que dicen, ya, pero es distinto. Bueno, falta, por ejemplo, el paladar o la lengua, ¿ya? Entonces la cavidad bucal para emitir un sonido no está completa. Y por otro lado, digamos, todo este, lo que es la faringe, la laringe, ¿no es cierto?, en conjunto con el paladar y la lengua, cambia la posición cuando uno está de pie a cuando uno está acostado. Entonces, en el fondo, lo que escanearon aquí es todo este aparato, pero de la momia en posición de reposo. Así que ahí, si es la voz real o no, no sé, pero al menos poder acercarse un poco a saber cómo era la voz real, me parece que es súper alucinante.
Sí, de todas maneras, entre el Sahara y las tormentas de arena y ahora la voz de la momia, ahora sí que voy a tener pesadillas con la momia. Chiquilla. Pero me parece alucinante. Además, me gusta esto de que, así como en el departamento ustedes analizan los sedimentos, de alguna manera la alianza con el hospital clínico o con otras instituciones que tienen estas maquinarias nos permite analizar también cosas de ciencias de la Tierra.
Claro.
Súper bonita esa colaboración.
Sí.
Vale, una pregunta. ¿Y decían alguna parte por qué querían conocer cuál era la voz de esta persona? ¿Cuál es la importancia de eso o el interés?
Mira, es que este es un proyecto que se llamaba Voces del Pasado. No había más información de qué se trata este proyecto y por qué en particular le interesó esta momia, ¿ya? Pero, bueno, me imagino que más que nada era como un experimento a ver si esto podía funcionar y cómo en el fondo desarrollar este órgano de tractos vocales, como le pusieron al aparato.
Claro.
Me parece súper entretenido. Rodrigo tiene otra noticia. Rodrigo, cuéntanos.
Sí, bueno, yo les voy a comentar hoy día una publicación de un... El primer autor es un estudiante de doctorado de nuestro departamento, el Ángelo Villalobos, que puede que nos esté escuchando por ahí, junto con varios conocidos nuestros, dos profesores del departamento, Gabriel Liston y Gregory de Pascale, junto también con dos investigadores del departamento de geofísica, Andrei Maximovich y Sergio Ruiz. Así que es un trabajo que reúne a varias personas y de hecho de nuestras unidades. Y el trabajo se refiere al estudio de una falla que bien grande, en realidad es un sistema de falla conocido como Likhniovsky. Es un sistema de falla que parte ahí bien al sur, tiene un largo de más o menos 1.200 kilómetros, parte por allá por el Golfo de Penne y se extiende hasta la península de Arauco. Entonces, en la parte, digamos, de la Patagonia, de fiordos e islas, más o menos por el borde costero, por los canales, la gente que ha viajado para esos lados, ¿cierto? Estas barcazas, estos navimac que van hacia el sur, se meten por varios canales y esta falla va justamente cruzando esos canales y después se mete por ahí, por el este de Puerto Montt y se va por el lado precordillerano, más o menos a la altura de Chillán. Es una falla que, bueno, la gente de Santiago, ¿verdad?, se recordará en la falla San Ramón, ¿verdad? Esta es otro tipo de falla. Esta es una falla que su movimiento es más parecido a la falla de San Andrés en Estados Unidos. Nosotros en geología le llamamos fallas de rumbo a esto. Y ha generado alguna sismicidad. Entonces, ¿por qué tiene interés? Porque el año 2007 hubo sismicidad asociada, incluyendo un sismo de magnitud de 6.2 que generó varios deslizamientos, incluyendo un tsunami en el fiordo Aysén. Este tsunami, ¿verdad?, alcanzó una altura de 6 metros. La ola del tsunami, murieron 10 personas. Por lo tanto, se considera como una estructura de interés para lo que es riesgo geológico. También se piensa y se postula que podría haber varios, se llaman conos volcánicos monogenéticos, es el nombre, que pudieran estar bajo el agua en alguno de estos fiordos, ¿verdad?, asociados a esta estructura. Entonces el trabajo lo que hace es estudiar justamente esta zona de ruptura que afectó al fiordo Aysén en el año 2007, y lo que ellos descubren es que la zona es bastante compleja, hay varias ramas de la falla, y de hecho identifican al menos tres, y solamente una de ellas rompió hasta el piso marino, las otras dos no. Entonces ellos lo que postulan es que ahí hay un potencial de peligro para que en un futuro, ¿verdad? Tal vez pudiera haber otro sismo de magnitudes que pudiera generar algún tipo de riesgo geológico asociado a las fallas. Ellos también hacen estudios de subsuperficie, como hablaba Valentina recién, que nosotros estamos trabajando, ¿cierto?, con el Hospital Clínico de la Universidad de Chile haciendo tomografía. Ellos hicieron acá un estudio que se llama de sísmica y reflexión, que es como una ecografía que uno hace al fondo marino. Y esa ecografía de fondo marino permite ver estructuras bajo este fondo marino, y ahí encontraron que estos deslizamientos y estos como derrumbes que se pueden asociar a fenómenos sísmicos ya habían ocurrido en el pasado, y de hecho contaron en ese lugar específico de estudio 7. 7 de estos eventos en los últimos 12.000 años. Entonces uno puede pensar que estos eventos, al menos en ese lugar, ¿cierto?, ocurren con una cierta recurrencia, que en este momento se piensa que un poco es más o menos larga, pero también pudiera ser que hay otros que no generan ese tipo de depósitos. Entonces, el mensaje final es que esta estructura está activa, que puede generar estos deslizamientos de magnitud que pueden producir a su vez tsunami, y que tiene cierto un potencial de riesgo geológico, ¿verdad? Que parte, digamos, una zona bien amplia del país, desde allá, como les contaba, desde el Golfo de Penas hasta la parte alta de la cordillera ahí cerca de Chillán. Así que es un estudio bien, bien interesante el que ellos acaban de publicar, está fresquito.
Ahora, Rodrigo, ahí recuérdame, ¿cómo es que alguien puede saber que algo ocurrió hace 12.000 años? Ahí hay como una marca, hay como... ¿Cómo sé yo eso?
Claro, eso,
¿cómo sé que son 12.000 y no son 15 ni 18?
Claro, hay dos cosas principales. Una es que más o menos hace 12.000 años toda esa zona estaba cubierta por hielo. Entonces lo que se observa con esta sísmica, que yo les decía que se parece como una ecografía que uno hace al fondo marino, uno identifica que hay estos acumulaciones de sedimentos que tienen que haberse acumulado después del retiro de los hielos. Y este retiro de los hielos ocurre más o menos hace 12.000 años de esa zona en particular. Y también tienen otros lugares donde han sacado muestras y por otros métodos han estimado la edad de estos sedimentos y la han extrapolado y más o menos coincide con esa idea. Aquí una cosa que, si la gente tiene oportunidad de viajar a estos lugares, si van a Puerto Aysén y Puerto Chacabuco, que en realidad es la localidad costera, y tiene oportunidad de andar en esos fiordos, uno mira los cerros, son unas paredes casi verticales, bien altas, y donde se ven las marcas, de hecho, si se meten a Google Earth pueden ver marcas de estos deslizamientos, o sea, se ven lugares donde esto se ha desgarrado a las laderas de los cerros, y eso ha ido a parar al mar. Y cada vez que eso ocurre, ocurre de manera catastrófica, generando olas, que nosotros, ¿cierto?, conocemos como tsunamis, ¿verdad?
Yo tengo una pregunta. En el caso cuando hay fallas, no sé si se llama bien fallas marinas o fallas del fondo del mar, ¿siempre se asocian que pueden favorecer un tsunami en este caso? ¿O es algo que se relaciona de vez en cuando? ¿No siempre ocurre así?
Claro, en general todas las fallas que rompen suelo marino o suelo lacustre tienen potencial de generar un tsunami. De hecho, hay una localidad ahí en Tierra del Fuego, creo que se llama Tolwyn, en el lago Fagnano, donde hubo un tsunami muy famoso por producto de una falla que se llama Sistema de Fallas Magallanes, que es parecido a este sistema de falla, más o menos en el sentido de movimiento. Y eso ocurre porque se mueve el piso oceánico y ese movimiento es como que muevan la batea del fondo, donde está el agua, y eso produce estas olas. Ahora, en este caso, lo que puede ser curioso también es que se suma a eso, ese efecto, que no sabemos si realmente... ¿cuánto fue de ese efecto? Los deslizamientos que producen tsunami de ola, por ustedes se pueden imaginar cuando cae un montón de material al agua, genera olitas, ¿verdad? Y eso sería un tsunami. Entonces acá habrían potencialmente esos dos efectos. Hasta ahora se atribuye, al menos las publicaciones que hay, mucho más al efecto del material que cae de los lados que al movimiento del piso. Uh-huh.
A mí me parece súper entretenido. Ojalá que no pase pronto, ojalá que si pase estemos preparados y no haya víctimas fatales o que a nadie le pase nada. Con esto terminamos el primer bloque, pero antes de irnos a la primera canción, les quiero contar que el Núcleo Milenio Paleoclima se dedica a reconstruir el clima del pasado en la Patagonia, porque sabemos que es la clave para para monitorear los componentes del sistema climático actual en nuestro hemisferio sur. Puedes conocer más del Núcleo Milenio Paleoclima en www.paleoclima.cl y seguirlo en sus redes sociales @paleoclima en Twitter, Facebook e Instagram. Para hablar efectivamente de qué nos cuenta la Patagonia sobre el clima del pasado, viene más a la vuelta de la canción Patricio Moreno, el director del Núcleo Milenio Paleoclima. Y él nos va a explicar todo, empezando por qué es el paleoclima. Ahora vamos con el extraordinario Peter Gabriel, Down to Earth.
Your feet had been bound by what gravity brings to the ground. Did you feel a trip by the future you picked? Will come on down.
Everything you need to be happy. Your day is very important to us.
All these rules don't apply when you're high in the sky. So come on down, come on down. We're coming down to the ground. There's no better place to go. We got snow upon the mountains. We got rivers down below. We're coming down to the ground. We hear the birds sing in the trees. And the land will be looked after. We send the seeds out in the trees. Did you think you'd escaped from routine by changing the script and the scene? Despite all you made of it, you were always afraid of a change. Well, you can come as my guest, so come on down. Come on down. We're coming down to the ground. There's no better place to run. We got snow upon the mountains. We got rivers down the road. We're coming down to the ground. We hear the birds sing in the trees. And the land. Like the fish in the ocean, we felt at home in the sea. We learned to live off the good land. We learned to climb up a tree. Then we got up on two legs, but we wanted to fly. And when we messed up our homeland, we set sail for the sky. We're coming down to the ground. There's no better place to come. We got snow upon the mountains. We got rivers down below. We're coming down to the ground. We hear the birds sing in the trees. And the land will be looked after. Send the seeds out in the deep. We're coming down. Coming down to earth. Like babies of birth. Coming down to earth. We define your priorities. These are extraordinary qualities. We're coming down to the ground. No better place to go. We got snow upon the mountains. We got rivers down below. We're coming down to the ground. To hear the birds sing in the trees. And the land where we look after. The sun is out in the earth. We're coming down to the ground. There's no better place to go. We got snow.
Volvemos en Rock Adicto, su programa de Ciencias de la Tierra, que hacemos geología, geofísica y el Cerro 2 de la Universidad de Chile. Con nosotros está Patricio Moreno, que nos viene a contar qué nos habla la Patagonia sobre el clima del pasado. Les cuento que Patricio Moreno es doctor de la Universidad de Maine, en Estados Unidos, y su investigación combina enfoques paleoecológicos, geoquímicos y geoecológico-glacial para comprender la historia glacial, vegetación y clima de la región de la Patagonia Occidental. Actualmente es director del Núcleo Milenio Paleoclima, académico del Departamento de Ciencias Ecológicas de la Universidad de Chile e investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, CR2. Hola, Patricio.
Claudia, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
Faltaba más. Obviamente, debo reconocer que tu currículum tiene muchas palabras raras, pero empecemos por el principio y lo más importante. ¿Qué hablamos de paleoclima cuando decimos paleoclima? Porque yo, ignorantemente, pensaba que era el clima de la época del paleolítico, porque hasta ahí llegaba mi conocimiento de espacios de tiempo. Así que, yo sé que estoy equivocada, pero cuéntanos en verdad qué es el paleoclima.
Es un término amplio que se refiere básicamente al estudio de los climas del pasado. Y los climas del pasado se definen como climas pre-instrumentales, digamos, aquella porción del tiempo geológico y del tiempo reciente, los últimos siglos, previo a la invención de los instrumentos que miden temperatura, que miden precipitación, y que para acceder a ellos nosotros recurrimos a registros geológicos y también recurrimos a registros biológicos. Probablemente muchos conocen que hay árboles que van acumulando anillos año tras año, anillos de crecimiento, y que si uno estudia las características de estos anillos, de ciertas especies ubicadas en ciertos lugares del paisaje, en ciertas latitudes, uno puede inferir a partir de ello variaciones pasadas de la temperatura o variaciones pasadas de la precipitación. Esto en cuanto a los archivos biológicos de resolución anual. Hay un montón de otros registros de sedimentos, registros de geoformas que también atestiguan a variaciones pasadas del clima y que, si son interpretadas correctamente y si es que son datadas y si es que son puestas en un esquema cronológico preciso, pueden aportar a caracterizar las variaciones pasadas del clima en una región determinada.
Antes de los instrumentos, ¿hablamos de cualquier cosa que pasó más allá de 100 años? ¿200 años?
La geografía de datos instrumentales varía a nivel global. Los instrumentos que miden variables climáticas, variables meteorológicas, se inventaron en un lugar determinado, en el centro de Europa, en una fecha determinada. Y previo a eso, claro, no hay registros instrumentales de cambio. Sin embargo, dependiendo de la región, hay otro tipo de archivos que pueden servir como sucedáneos de clima pasado, y esos se han utilizado en numerosos sectores de Europa, Norteamérica y, bueno, del sur, para caracterizar variaciones pasadas de el paisaje, variaciones pasadas del clima y variaciones pasadas de diversos sistemas biológicos, geológicos u otros.
La pregunta es un poco filosófica. ¿De qué nos sirve a nosotros o cuál es la importancia de conocer cómo fue el clima en el pasado?
Bueno, hablando a título personal, a mí me encanta resolver acertijos, me encanta descubrir cosas y desde un punto de vista algo más intelectual, a mí me gusta mucho entender la manera como se han ido desenvolviendo las diversas variables ambientales, climáticas en distintas regiones. Primero uno tiene que entender la estructura y la estructura espacial y temporal de estos cambios, para a partir de eso uno ser capaz entonces de indagar, de investigar acerca de sus posibles causas. Ahora, ¿de qué sirve eso? Bueno, sirve para entender cómo ha funcionado el sistema climático en en diversas escalas geográficas a través del tiempo. Hay un montón de información instrumental durante el siglo XX, el siglo XXI. Sin embargo, esta riqueza de información, la verdad es que no nos permite responder ciertas preguntas acerca de cuándo se originaron determinadas tendencias de cambio, cuál fue el rol de la influencia humana, por ejemplo, en algunos de los patrones climáticos observados desde la Revolución Industrial. Y además, esto desde el punto de vista climático, pero además la evolución del paisaje en sí, muchas veces se mueve en tiempos que no son compatibles con lo corto de nuestros registros instrumentales.
Claro, ¿y este conocimiento del clima pasado nos podría ayudar a predecir el clima en el futuro, por ejemplo?
Bueno, conociendo la manera como ha cambiado en el pasado bajo diferentes condiciones borde, uno puede entender cuál es la manera como el sistema climático puede funcionar en distintas condiciones no necesariamente idénticas a las actuales. Mucha de la simulación numérica que se ha realizado a partir, digamos, de los datos instrumentales nos permiten vislumbrar un cierto escenario climático a futuro, pero mucha de esa extrapolación hacia el futuro está basada en nuestro conocimiento, que es muy detallado, de un tiempo muy corto. Entonces, no teniendo suficiente antecedente temporal como para poder examinar las distintas modalidades en las cuales el clima puede cambiar hacia futuro, eso no, nos limita. Y el uso de los estudios paleoclimáticos nos permite tratar de reproducir esas condiciones pasadas, y a partir de esa, ese ejercicio uno puede entonces validar o no distintos modelos de cambio climático a escalas temporales superiores a, no sé, a las décadas o a los siglos. Entonces, es un objetivo que en sí, bueno, el paleoclima a nosotros, a muchos nos gusta el paleoclima per se, pero también sirve para poner a prueba muchas de estas herramientas computacionales que nos permiten entonces reproducir condiciones actuales o pasadas para tener una mayor capacidad para predecir con mayor certeza hacia el futuro.
Hola, Pato. Oye, hola, yo quería preguntarte, tú hablaste, ¿no es cierto?, de que para poder hacer estas reconstrucciones paleoclimáticas habían distintos tipos, o uno recurría a registros ecológicos o geológicos, ¿ya? Pero eso más bien te permiten hacer reconstrucciones bien puntuales. ¿Qué otras metodologías se utilizan como para tener, por ejemplo, una idea de una reconstrucción de lo que ha pasado en Patagonia, o no sé, o en el hemisferio sur, o a nivel global?
Claro, bueno, han habido esfuerzos notables a nivel patagónico, a nivel del hemisferio sur, a nivel también de Antártica. Han habido esfuerzos importantes para desarrollar registros crecientemente más precisos y más detallados para entender la evolución del sistema climático a lo largo de transiciones importantes durante los últimos miles de años. Y han habido logros asombrosos. Hay, la verdad, un montón de estudios muy detallados en testigos de hielo antártico que nos informan mucho respecto a la manera como ha cambiado el clima, específicamente la atmósfera, a lo largo de, en el caso antártico, hay registros que llegan hasta 800.000 años y que son muy, muy detallados. A nivel patagónico, a nivel del sur de Sudamérica, hay muchos esfuerzos, han habido muchos grandes logros importantes relacionados con el caracterizar la evolución del el manto de hielo patagónico, que hoy no existe. Estamos hablando de una cubierta glacial de proporciones continentales que cubrió prácticamente todos los Andes desde los 38 grados sur hasta el Cabo de Hornos. Desde los Andes, este manto de hielo patagónico emitió glaciares que llegaron hacia los sectores de baja altura, hacia el este, hacia el oeste, y bueno, moldearon el paisaje, modificaron un montón de aspectos biológicos también. Y bueno, han habido esfuerzos notables en ese sentido. Hubo un esfuerzo pionero por por Caldenius, un autor que trabajó durante el siglo XIX en el sur de Patagonia, y desde entonces han habido esfuerzos crecientemente más detallados, utilizando una serie de herramientas más modernas que han permitido caracterizar un nivel de detalle, la verdad, bien impresionante, la manera como distintos glaciares han avanzado sobre el paisaje y han moldeado este paisaje, han dejado rasgos geomorfológicos claves que nos permiten entonces mapear, datar y inferir posiciones pasadas de los glaciares a lo largo de la última transición glacial-interglacial.
Oye, Pato, ¿y qué tan detallado, digamos, temporalmente uno puede hacer estas reconstrucciones? Estamos hablando de reconstrucciones, ¿de qué orden de tiempo, más o menos? ¿De semanas, de meses, de años? ¿Con qué tanto detalle podemos conocer estas variaciones?
Han habido avances importantes que han permitido refinar la precisión de muchas de estas técnicas, sobre todo de dataciones. Y en general estamos hablando de técnicas de datación de geoformas que nos permiten acotar dentro de un rango de decenas de miles de años y con precisiones del orden de algunas décadas y a veces algunos, algunos cientos de años. Entonces, a partir de este tipo de estudios, estudios de geología glacial, se ha podido entonces mapear, saber dónde estuvieron los glaciares a través de las dataciones, saber cuándo estuvieron ahí y a partir de estudios geomorfológicos y estratigráficos saber qué estaban haciendo cuando estaban en ese lugar, en esa edad, y a través de otro tipo de estudios, que son estudios de sedimentos lacustres en cuencas asociadas, uno puede hacer un montón de otros estudios para entender la manera como estas ecosistemas terrestres o acuáticos respondieron a muchas de estas fluctuaciones climáticas que gatillaron ya sea el avance o el retroceso de estos glaciares.
Patricio, aquí yo quiero ponerme cuchara y te quiero hacer una pregunta. Tú te levantaste un día y dijiste, mira, yo quiero saber cómo era el clima hace 500 millones de años. ¿Cómo alguien llega a decir, voy a investigar el clima hace miles de años?
Sí, bueno, la verdad es que fue un impulso que fue bastante menos intelectual que eso. Yo solía subir cerros y me encantaban los paisajes, y cuando hacía ese tipo de excursiones me topaba con cosas muy lindas que me llamaban mucho la atención. Y la verdad es que es esa belleza que yo apreciaba en esas salidas al cerro fue cambiando el tipo de belleza, y la verdad es que me empezó a llamar la atención ciertas geoformas, ciertos paisajes que como que se repetían en distintos sectores, y bueno, no sé, a mí me llamó la atención y eso me pareció muy interesante investigar, y ahí me di cuenta que habían grupos de estudio en este país que estaban, o sea, no grupos de estudio, en aquel entonces habían investigadores particulares específicos que estaban trabajando en algunas temáticas relacionadas con este tipo de problemáticas, y la verdad es que me interesó muchísimo, y bueno, tuve la oportunidad de interactuar con gente muy, muy buena en el ámbito, y desde entonces que estoy trabajando en este ámbito.
Me parece súper entretenido. Estamos llegando al final de nuestro segundo bloque, y antes de la publicidad, Rodrigo nos tiene algo que decir.
Claro, porque los profesionales del Núcleo de Geofísica Aplicada de la Universidad de Chile crean soluciones geofísicas innovadoras y de alto nivel científico-técnico para su uso y aplicación en el sector productivo y de servicios de ámbito público y privado. Escriba a nga@ngachile.cl para conocer más o cotizar servicios. Núcleo de Geofísica Aplicada, transformando la geofísica y la creatividad en valor.
Por eso vamos a la pausa y seguimos conversando con Patricio Moreno, director del Núcleo Milenio Paleoclima. Después de la publicidad, volvemos a Rocadictos. Por si no lo había dicho suficiente el día de hoy, es un programa de ciencias de la Tierra que hacemos con todo el cariño del Departamento de Geología, Geofísica y el CR2. Estamos con Patricio Moreno, director del Núcleo Milenio Paleoclima. Entonces, Pato, yo te quiero preguntar, ¿qué hace y por qué tenemos y por qué existe el Núcleo Milenio Paleoclima?
Núcleo Milenio Proclima es un núcleo nuevo. Creo que estamos por cumplir 2 años. Y bueno, tampoco tenemos mucho tiempo más, son 3 años, pero eventualmente son renovables a 3 años más. Este es un grupo de científicos provenientes de varias universidades del país. Estamos hablando de la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad Magallanes. Y es un grupo interdisciplinario en el cual habemos especialistas en diversas áreas del estudio del cuaternario y con distintos backgrounds. En el Núcleo Milenio tenemos geólogos, hay físicos, físicas, biólogas, hay biólogos y hay un oceanógrafo. Lo interesante de este grupo es que es un grupo que, teniendo backgrounds distintos y teniendo trayectorias distintas de investigación, confluimos en torno a preguntas y a intereses comunes relacionados con el estudio del clima del pasado. Y nos interesa mucho en particular el área de Patagonia, porque es un área que es una mina de oro para el climático, la verdad. Es un área con mucha actividad y mucho potencial para desarrollar estudios muy, muy detallados y responder preguntas que son únicas a nivel hemisférico, porque Patagonia es uno de los pocos lugares del mundo que tienen ambientes emergidos sobre el nivel del mar, bajo o más hacia el sur que los 44 grados de latitud sur. De hecho, hasta los 44 grados tenemos porciones emergidas como son la isla sur de Nueva Zelanda, Tasmania, y la única masa continental de importancia, digamos, y que tiene continuidad latitudinal hasta los 56 grados de latitud sur, Patagonia. Entonces tiene una posibilidad de caracterizar, de estudiar y de comprender la manera como las latitudes medias del hemisferio sur han ido cambiando a lo largo del tiempo, asociados a ciclos climáticos importantes dentro del cuaternario, como son las estaciones cuaternarias.
Pato, una pregunta, como siguiendo lo que estabas comentando sobre el clima del pasado, también tú en el bloque anterior hablaste de los ecosistemas del pasado. ¿Hay alguna rama de la paleontología que una estos dos estudios o que nos puedan, como que se puedan mezclar ambas visiones?
Sí, claro. Dentro de lo que es el grupo del Núcleo Milenio, habemos algunos especialistas que trabajamos utilizando fósiles de plantas que son preservados en los sedimentos, y a partir del análisis de las variaciones de estos fósiles de plantas, y bueno, también hay fósiles de animales, insectos, de peces, y distintos tipos de organismos que en la medida que uno va estudiando sus variaciones a partir de registros continuos, uno se da cuenta que van cambiando en el tiempo, y estos cambios que van experimentando en el tiempo, bueno, son de gran interés para caracterizar la manera como la cual estos sistemas biológicos responden a forzamiento ambiental, forzamiento de tipo climático en muchas oportunidades, pero la verdad es que la biota responde a una multitud de factores. No solamente el clima, también responde a transformaciones del paisaje asociadas a eventos no climáticos. Por ejemplo, sobre todo en el sector del sur de Chile y Argentina, ahí, y asociado a la cordillera de la costa, de los Andes, tenemos sectores con mucha actividad volcánica explosiva. Es muy común encontrar en los sedimentos una gran abundancia de niveles piroclásticos correspondientes a eventos explosivos en el pasado. Y este tipo de respuestas biológicas a este tipo de perturbaciones es un área escasamente desarrollada dentro de lo que es la paleoecología patagónica, pese a que hay una gran cantidad de registros y con una muy nutrida secuencia de niveles piroclásticos que atestiguan a un ambiente sumamente dinámico durante los últimos, por decir algo, 25.000 años. Entonces la paleoecología no solamente estudia, claro, las variaciones pasadas del clima, uno puede inferir el clima a partir de una serie de minutos de los registros, pero también hay un valor intrínseco en el estudio, digamos, de cómo los sistemas biológicos van respondiendo a fluctuaciones ambientales pasadas. También uno puede examinar la manera como dinámicas del paisaje se van ajustando a perturbaciones climáticas y, por no dejarlo afuera, el factor humano también es de importancia. Y hay toda una rama dentro de la paleoecología que se dedica al estudio de las fluctuaciones pasadas en los ecosistemas terrestres y acuáticos frente a perturbaciones humanas reveladas por el registro arqueológico.
Oye, yo te quiero preguntar, en toda la experiencia de estudios que ya han realizado ustedes, ¿cuáles son los cambios climáticos más importantes o lo más relevante que han encontrado en Patagonia?
Hay transiciones climáticas que son las más importantes de los últimos millones de años, digamos que son estas transformaciones rápidas desde una condición glacial a una condición interglacial, como la que vivimos en la actualidad. Esas transiciones en general son transiciones climáticas muy rápidas. Hay estudios que muestran que este último glaciación involucró una serie de cambios climáticos que fueron cambiando versiones climáticas, hubo acentuaciones, hubo una serie de fenómenos, una arquitectura bien compleja de transformaciones climáticas que se dieron durante la última terminación glacial. Y esa es como la madre de todos los cambios climáticos durante el cuaternario, las transiciones entre extremos glaciales a extremos interglaciales, y que por lo general se dan en unos pocos miles de años. Ese es un tema, la verdad, es inagotable, y ha habido mucha investigación al respecto, y nosotros en el núcleo milenio nos hemos dedicado a eso. Pero también hay una serie de otras fluctuaciones importantes al interior de las glaciaciones y también al interior de los interglaciales como el actual. De hecho, cuando yo empecé a trabajar en esto, existía la equivocada noción de que el Holoceno es el actual interglacial. El Holoceno era un momento climático muy aburrido, que no tenía sentido invertir tiempo en él porque no pasaba nada. Y la verdad es que eso no es cierto. Hemos estudiado sectores de Patagonia Norte, Centro y Sur, y la verdad es que el Holoceno es un tiempo sumamente activo, muy interesante, en el cual hemos descubierto que hay una variabilidad climática a escalas de tiempo, a diferentes escalas de tiempo, multimilenial, milenial, centenal, y bueno, estamos trabajando en eso y la verdad es que es un área muy, muy fértil como para desarrollar estudios tanto paleoclimáticos como paleoecológicos.
Todo pasando en el Holoceno entonces, pero te voy a tener que interrumpir, Patricio, porque tenemos que dejar este bloque aquí. Y Macarena tiene algo que decirnos antes de ir a la segunda canción.
Sí, Claudia. Yo les quiero contar que el Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes, SEGA, del Departamento de Geología de la Universidad de Chile, los invita a conocer su libro en formato digital para descarga gratuita, La Tierra de Fuego. Autores del área de la geología, antropología y periodismo se reunieron con artistas visuales para presentar 15 zonas geotermales de Chile, como volcanes, termas, geyser y más, relatando cómo se formaron esos eventos naturales y la relación de las comunidades con estos sitios. Descárgalo gratis para disfrutar en familia desde la web del SEGA, www.sega-uchile.cl.
Y así seguiremos hablando con Patricio Moreno a la vuelta de Rush, de Tris.
There is some rest in the forest. There is trouble with the trees, for the maples want more sunlight and the oaks ignore their pleas.
De Rock Adictos, acá hablando del paleoclima, que es el clima que pasó hace mucho, mucho tiempo más, o sea, anterior a los instrumentos. ¿Ve que aprendí, Patricio? Aquí estamos todos. A eso vinimos, a aprender. Vale, tiene la pregunta que le había quedado en el tintero.
Porque el Pato estaba hablando, ¿no es cierto?, de que las transiciones climáticas rápidas eran como los cambios más importantes que se han observado en Patagonia. Entonces, con respecto a eso, te quería preguntar, Pato, ¿qué otros periodos cálidos o interglaciales han existido a lo largo, digamos, similares al actual, en el pasado reciente, o quizás más atrás?
Sí, bueno, durante los últimos 3 millones de años o más, han habido glaciaciones separadas por momentos más cálidos llamados interglaciales, similares al actual, que es el Holoceno, ese es el nombre que tiene en la escala de tiempo geológico, y el Holoceno comenzó hace 11.700 años atrás. Han habido otros momentos cálidos semejantes al Holoceno de manera recurrente, al menos durante los últimos 600.000 años. Cada aproximadamente 100.000 años hay un momento más cálido de duración variable que va entre probablemente 10 y 16.000 años y que son momentos anómalamente cálidos, semejantes al actual. El estudio sobre estos interglaciales pasados han revelado que algunos de ellos han sido más cálidos que el actual. Y eso es de relevancia para entender, uno, el funcionamiento del sistema climático bajo condiciones no forzadas por influencia humana, y otra para, saber, para entender cuáles son los rangos normales de variabilidad interglacial. El interglacial previo se ha caracterizado como más cálido que el actual, y de hecho los niveles del mar fueron más elevados durante ese interglacial. Ahora, si nos focalizamos en el actual interglacial, han habido momentos dentro de este interglacial que han sido más cálidos que el actual. En particular, hubo un momento particularmente extremo, extremadamente interglacial, llamémoslo así, a inicios del actual Holoceno. Estamos hablando de 10.500 hasta 7.500 años atrás, en Patagonia. Ese fue un momento particularmente cálido y seco, y de hecho fue un momento muy, muy extremo, en el sentido de que grandes porciones de los Andes estuvieron totalmente desprovistos de glaciares. Y en los sectores que mejor entendemos, como son la región de los lagos del sur de Chile, la vegetación muestra que es una condición sumamente cálida y seca, y con una gran abundancia de fuegos, muy superior a lo que vemos en la actualidad, y momentos en que los lagos fueron bastante más bajos, muchos lagos se convirtieron en pantanos, y posteriormente hubo un cambio hacia condiciones más templadas, condiciones más húmedas, y eso aproximadamente en torno a 7.800 años atrás, y a partir de ese punto tenemos una serie de fluctuaciones a escalas de tiempo centenal, que culminan entonces con el último de los momentos cálidos que ocurrió durante la llamada anomalía climática medieval, que fue un momento muy, muy cálido y seco en muchos sectores de Patagonia, pero no solamente en Patagonia, sino también en varias otras localidades del norte.
Oye, Pato, ¿y cuál sería entonces la causa de estos cambios de un periodo frío a un periodo cálido? ¿O un glaciar, un interglacial?
Bueno, a escalas temporales amplias, las transiciones glaciales e interglaciales, esas están gobernadas por una serie de parámetros que tienen que ver con el movimiento de traslación terrestre. Son la hipótesis de Milankovitch, que ha postulado que a través de decenas de miles de años, anomalías en la radiación solar incidente en el pecho de la atmósfera en el hemisferio norte habría gatillado una serie de transformaciones en el clima a través de una mayor persistencia de nieve, que posteriormente forma hielo, que posteriormente forma glaciares, y que en su funcionamiento van alterando el presupuesto radiativo de esas latitudes medias y altas del hemisferio norte, generando una máquina que se autoperpetúa y va generando condiciones cada vez más favorables para el crecimiento de glaciares a esas latitudes, y a través de su influencia en el nivel del mar, en una serie de parámetros oceánicos también, las corrientes oceánicas que reparten calor, momentum a distintos sectores del hemisferio norte y sur, habrían gatillado en sí una transición hacia una condición recientemente más fría, que habría culminado con una condición en extremo glacial y que corresponde al último máximo glacial, que básicamente estamos hablando de entre 26.000 y 18.000 años atrás. Y esa condición en extremo glacial habría dado paso a una condición más cálida que desembocó finalmente en el actual glacial. Ahora, los mecanismos precisos que están involucrados en cada una de estas transiciones, gran parte de eso se está estudiando todavía, pero se tienen bastante buenas ideas respecto del rol de la atmósfera, del sistema acoplado a atmósfera-océano, y su influencia en la degasificación del océano profundo, en particular en torno al sector del océano austral.
Oye, Pato, me parece que ha sido todo súper entretenido, pero ya el tiempo nos pisa los talones y quiero hacerte la última pregunta del programa. Y es, en el fondo, según tú, ¿cuáles son las principales interrogantes que quedan por responder en el clima de la Patagonia?
Wow. Mira, en la medida que vamos avanzando, que vamos entendiendo mejor ciertos procesos, ciertas áreas y ciertos tiempos, la verdad es que van surgiendo cada vez preguntas nuevas. Han habido avances importantes en relación a el entender el cuándo y dónde estuvieron los glaciares durante la última recesión. Estamos mejorando nuestro entendimiento respecto a los patrones de deglaciación durante la última terminación glacial y la sucesión de cambios climáticos a diversas escalas de tiempo a partir de ese punto. Estamos descubriendo una anatomía de cambios climáticos que nos hacen mucho sentido, pero la verdad es que no nos queda mucho por refinar y por replicar. Una beta bien interesante de investigación que no desarrollamos nosotros todavía, pero que Núcleo Milenio 2 podría ser el efecto humano la interacción entre clima humanos y cambio biológico durante el Holoceno. Ese sería un tema muy interesante desarrollar porque además involucraría a otras disciplinas que actualmente no están representadas en nuestro núcleo milenio y que a nosotros nos parece muy, muy interesante.
Ojalá que lo puedan desarrollar y de ahí vienes y nos cuentas qué sucede con el hombre en el Holoceno y todas esas cosas. Patricio, ha sido un encanto tenerte. Agradezco tu tiempo de venir a contarnos sobre el paleoclima y todas las cosas entretenidas que hacen en el núcleo milenio paleoclima. Y te dejamos invitado que cualquier novedad nos cuenten y aquí tienen el espacio de Raicos. Antes de irnos...
Yo encantado y muchas gracias por la invitación.
Faltaba más. Tu casa, literalmente. Antes de irnos a las recomendaciones, queremos preguntarte tu recomendación personal rápidamente porque ya estamos pasados en el tiempo y Rodrigo me odia.
Yo, en estos tiempos de pandemia, me entretuve mucho con una serie que la pueden encontrar en Netflix, que es la serie que se titula Dark. Me pareció muy interesante, no les voy a dar spoilers, pero involucra... tiempo. Involucra la variable de tiempo, que en Rocadictos yo creo que está en la esencia de muchos estudios y muchas conversaciones y muchas noticias.
Muchas gracias por tu recomendación. Empezamos al principio, Vale.
Yo les recomiendo esta semana una cuenta de Instagram que se llama Kiltrantino, que presenta infografías y material para divulgación en geociencias hechas con todo el cariño y el talento de Diego Muñoz, un exalumno del Departamento de Geología, actualmente geólogo y artista. Lo pueden seguir en @kiltroandino, o sea, kiltro-andino.
Gracias, Rodrigo.
Yola y Fútbol son los protagonistas del premiado documental Los Reyes, una historia sobre dos perros callejeros que han hecho del skatepark más antiguo de Santiago de Chile su hogar. La obra la realiza Bettina Perut y ya se encuentra disponible en el portal ondamedia.cl. Estaríamos distribuyendo el link en nuestros medios sociales.
Buenísimo, Maca.
Yo les quiero contar que este jueves 23 de julio a las 18:30 horas, Apex Chile junto con Red Lama del Serra 2 van a dar inicio a las tertulias polares con el tema de ecología de forrajeo en depredadores antárticos y los caminos a publicar. Para participar de esta tertulia pueden escribir un correo a apex.chile@gmail.com o bien pinchando el link que va a aparecer en la biografía de Rotadictos.
Y antes de irnos, yo les quiero contar que hay un proyecto que se llama Proyecto Cartas, que es para escribirle cartas a mujeres privadas de libertad y intercambiar con ellas correspondencia con prisioneras del Centro Penitenciario de Santiago. Quienes quieran escribir tienen que contactar a Paulina Vergara, que es la directora del proyecto, al correo letraspublicascl@gmail.com. Esta y todas las recomendaciones, como siempre, estarán en nuestro Facebook. Los invitamos también a seguirnos en Instagram y en Twitter para estar atentos a los temas de los programas y a los podcasts. Esto ha sido todo por hoy. Los dejamos invitadísimos para la próxima semana, que hablaremos de geotermia. Así que yo les agradezco todos su tiempo y nos vemos la próxima semana. Estén muy bien.
Chao, cuídense.
Gracias, chao.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos, espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.